Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En el mes de junio del año pasado, el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, hacía una reflexión muy interesante. Decía que la pandemia exigía una política útil al servicio de los ciudadanos. La situación era excepcional en Castilla y León y requería que los políticos superaran sus diferencias y se pusieran de acuerdo para resolver los problemas de la gente. No lo decía así, lo de la gente, pero lo digo yo. Por eso los socialistas firmaron un acuerdo con el gobierno del PP y de Ciudadanos en Castilla y León, de acuerdo de reconstrucción, se llamó. La situación no ha mejorado desde el mes de junio, si acaso ha empeorado porque ha habido dos olas más de coronavirus y porque la situación económica, bueno, va a peor. Pero aunque la situación no ha mejorado, ahora ya no hay pacto de reconstrucción. Ahora ya lo que hay es una moción de censura que se vota esta tarde, dentro de un par de horas. ¿Por qué en junio los socialistas de Castilla y León pactaban la reconstrucción y ahora han impulsado una moción de censura? Luis Tudanca dice que esto no tiene nada que ver con Moncloa. Claro, nosotros no lo creemos. Hasta hace unos minutos Ábalos ha estado intentando convencer a los diputados de Ciudadanos para que se sumaran a esa moción de censura, que parece que no van a cambiar su intención de voto. Los socialistas necesitaban, para que la moción de censura saliera adelante, al menos 41 apoyos, y de momento solo tienen 37, porque no han convencido a los de Ciudadanos y no han convencido a otros procuradores, que es como se llaman los diputados en las Cortes de Castilla y León, los procuradores que están en el grupo mixto. Es verdad que ahora pierde la mayoría absoluta el gobierno después de la última salida de una de las procuradoras de Ciudadanos, que se ha ido al grupo mixto y no está escrita. Pero en cualquier caso no prospera la moción y claro, la mariposa que empezó en Murcia va encadenando fracasos para Moncloa, porque detrás de todo esto, por más que diga lo que diga Tudanca, está Moncloa. Sabemos, si no hay sorpresas, cuál es el resultado de la votación esta tarde. No sabemos todavía cómo va a desarrollarse la investidura que comienza el viernes en Cataluña. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, presidenta imputada, ha dicho que el viernes convoca la investidura.
Jo proposaré un candidat i divendres hi haurà un ple. Per tant, hi haurà ple.
Propondré un candidat i hi haurà un pleno. El candidat no serà Salvador Illa. La operació Illa se queda ja absolutament diluïda. Aunque Illa ganase las elecciones, el candidato es Aragonés, que tiene más apoyos, porque ya tiene amarrados 32 votos, los de Esquerra y los de la CUP. Ya veremos si se suma Junts pel Cat, que probablemente se sume y Cataluña vuelva a estar como estaba antes de las elecciones, con un gobierno de Junts pel Cat y de Esquerra. Ahora sí, igual que antes de las elecciones, pero peor. Peor porque, Esquerra supuestamente suponía, digamos, de los dos partidos independentistas con más opciones de gobernar, quitamos de momento la CUP, Junts per Catalunya y Esquerra era el partido más, en teoría posibilista, el que no quería una independencia inmediata, el que era más moderado. Bueno, pues ya hemos visto cómo han ido las cosas en los últimos días. Para hacerle una pinza a Junts per Catalunya, Esquerra ha pactado con la CUP, que la CUP hasta hace una semana, dos semanas, estaba defendiendo a los que quemaban contenedores y hacían de vándalos en la calle, defendiéndolos porque había que hacer este tipo de protesta. Bueno, pues ese es el acuerdo que hay en Cataluña, o sea, Esquerra con la CUP. Claro, ahora, ¿cómo va a hacer pactos Sánchez con Esquerra? Con esta Esquerra, que lo primero que hace es pactar con la CUP. Si es que probablemente cuando escuchamos a Junqueras no lo oímos. Junqueras siempre ha dicho que lo volverían a hacer. ¿Volverían a hacer qué? Lo de la independencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como te acabamos de adelantar, Alemania debate qué hacer con los viajes turísticos, sobre todo a España. Varios presidentes de los Länders o gobiernos regionales han pedido que se prohíban. La canciller Angela Merkel se encuentra a esta hora reunida con ellos. El gobierno quiere ligar estos viajes no solo a la incidencia de la pandemia en los países de destino, sino también a la evolución en su propio territorio. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Varios presidentes regionales alemanes han entrado a la reunión pidiendo que se restrinjan los viajes a Mallorca, los de Sajonia, Baviera y la de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, que ha expuesto que no es posible explicar a los ciudadanos y al sector turístico interno que los alemanes no puedan ni tomarse un café en su propio país, donde gastronomía, ocio, cultura, deporte y turismo siguen completamente cerrados, pero que sí pueden viajar a España. Todavía siguen discutiendo. Se ha planteado poner un parche exigiendo test y cuarentenas. El turoperador TUI ha adelantado que en ese caso ofrecerá a los clientes cambio de reserva para otra fecha. No es lo único que se discute. Además de la prolongación del confinamiento hasta el 18 de abril, hay sobre la mesa toques de queda y más límites de reunión.
Y esta incertidumbre sobre los viajes ha afectado hoy a la bolsa, que ha cerrado con fuertes pérdidas, presionada por el desplome de los bancos y de las empresas relacionadas con el turismo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 se ha desplomado hoy un 1,8% hasta 8.343 puntos. La caída de la lira turca y el temor a un rebrote de la pandemia han lastrado hoy a la bolsa. Han caído con fuerza los bancos, cerca de un 8% ha bajado hoy BBVA, que está sufriendo especialmente por su exposición a Turquía, donde controla un 49% del capital del banco Garanti. La lira turca ha llegado a caer cerca de un 20% en las últimas horas tras la destitución del gobernador del Banco Central de aquel país. Los bancos han caído además por el aumento de la morosidad en el sector financiero. Los créditos dudosos ascienden a 55.000 millones de euros. Los bancos y las empresas turísticas han sufrido también por la lenta recuperación de la actividad económica. Se deja notar el temor a una cuarta ola de COVID con el impacto que puede tener los nuevos confinamientos sobre la economía. Hoy las acciones de la aerolínea IAG, por ejemplo, han perdido más de un 5%.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca va a cambiar el nombre a una docena de calles de la ciudad por su origen franquista, aunque entre ellas se han colado las calles dedicadas a dos almirantes de la batalla de Trafalgar y a otro de la guerra de Cuba. COPE Mallorca, Marta Martínez.
La decisión del Ayuntamiento de Palma de cambiar el nombre a calles con origen franquista ha generado mucha polémica, hasta el punto que el escritor Arturo Pérez Reverte ha llamado idiota al alcalde de Palma, José Ila, socialista, por considerar que Almirai Churruca, Almirai Gravina y Almirai Cervera son vías que homenajean a barcos de la Armada franquista, como ha aclarado Cort, y no a históricos personajes. La cuestión ha suscitado un amplio debate en Twitter, donde algunos usuarios también han comentado que los destructores de Cort, que están identificando con el bando franquista, también sirvieron a los republicanos.
Y en los deportes, Gerard Moreno podría quedarse con la selección de fútbol. Luis Munilla.
Hoy se ha concentrado la selección, Pilar, para arrancar el jueves la fase de clasificación del Mundial contra Grecia. Gerard Moreno se lesionó ayer con el Villarreal, pero ¿podría quedarse en la convocatoria, Miguel Ángel Díaz?
Sí, hasta mañana no se va a tomar la decisión definitiva. Ha sido sometido a pruebas, tiene molestias en la parte posterior del muslo derecho. Es duda para el primer partido ante Grecia, pero no se descarta que no se quede en la concentración. El primer entrenamiento va a comenzar a las 7:30, puerta cerrada, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con las caras nuevas de Robert Sánchez, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill.
En Francia hoy se habla de Zinedine Zidane como seleccionador después del Mundial 2022. Y esta es la opinión del hombre que ahora mismo ostenta el cargo, Deschamps.
Zidane ya tenía legitimidad, pero fue a buscar credibilidad con su club. Su éxito con su club le ha dado esa credibilidad. Es probable que se haga cargo de la selección francesa en algún momento.
Fuera del fútbol, Marc Márquez no comenzará el Mundial de Motos, espera llegar a la tercera carrera. Rafa Nadal ha confirmado su presencia en el torneo Conde de Godó y el danés Andreas Kron le ha arrebatado la victoria a Luis León Sánchez en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, vuelve a salir el sol, 16 grados a estas horas en el centro de la capital. Para mañana, previsión de tiempo primaveral con máximas cercanas a los 20 grados. En cuanto al tráfico, Dificultades de salida por la A3 en Rivas, tráfico en aumento en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A42. Y puede deberse al efecto fin de semana, pero los datos actualizados del coronavirus muestran una tendencia a la baja. Hay 332 nuevos casos, son 38 menos que ayer. Sube el número de fallecidos a 16, son 4 más que en el anterior registro. Suben los hospitalizados en planta en 59 hasta los 1.605, aunque bajan los ingresados en la UCI en 23 hasta los 427. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 28 de octubre de 1956 cayó en domingo. Aquel día, dentro de un chalet del Paseo de La Habana de Madrid, 40 personas sacaron adelante las tres primeras horas de televisión en España.
Oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. Las emisiones empezarán a las 9:30 de la noche y durarán unas 3 horas. Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales.
Por aquel entonces solo había 600 aparatos de televisión en España, todos ellos en Madrid, y la emisión fue en directo. Vamos a dar un salto en el tiempo, hasta el año 1970. Faltarían unos años para que se popularizaran las televisiones en color. Aún andábamos con aquellos dos canales, ¿no?, que algunos recordamos, el 1, el 2 o el 1 y el UHF, como se llamaban. Bueno, aquel año, en 1970, concretamente el 4 de octubre, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas, en Soria, y con esa tele, un teleclub que se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué te has querido hoy detener en esta historia, en la historia del Teleclub de Noviercas?
Pues porque sigue funcionando, Pilar. Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo. Es cierto que el primer edificio pues ya no queda, no se derribó hace unos años, pero el nuevo, que ha sido reconstruido hace poco, opta incluso a un premio de arquitectura, a los premios europeos de arquitectura. Y esto pues se vuelve a poner el foco en la España vacía y se sigue llamando teleclub, como antes.
Como antes, sí.
Noviercas hoy pues tiene 150 habitantes. En 1970 muchos recuerdan allí la llegada de la primera televisión, que sería todo un acontecimiento, con ese edificio en el centro del pueblo que hacía de bar, de cine, como en Cinema Paradiso, ¿te acuerdas?
Sí.
De escenario de teatro o de sala para que sus 460 vecinos de entonces pudieran ver la tele. ¿Y quién la puso allí? Pues no se sabe, pero fíjate, el padre de José Félix, que tiene 53 años y es de Noviercas, fue el que construyó la estructura de la antena. Por cierto, Gustavo Adolfo Bécquer vivió allí muchos años, de allí que el teleclub se llamase Teleclub Bécquer.
Fíjate. José Félix, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú tienes, como dice pues, Javi, bien, ¿no? Perdona.
Sí, bien. Bueno, lo primero que quería hacer es agradeceros y daros las gracias pues por la oportunidad que me ofrecéis y a mí y a la más gente pues para conocer mi pueblo, Noviercas, que
sí,
está en la provincia de Soria, bien como ha dicho Javi, pues está dentro de la España vaciada. Y bueno, pues ahí vivió Gustavo Adolfo Bécquer con su hermano y sus hijos y su esposa. Pues durante unos cuantos años.
¿Eh? Oye, como decíamos, tienes 53 años, el teleclub se puso en marcha.
52,
perdona, que ya te he puesto uno de más.
Este año 53, sí, pero bueno.
Eso no se puede permitir nunca, di que sí. El teleclub del que hablamos se puso en marcha cuando tú tenías, pues claro, en el 70, 2 años. Y aunque desde entonces tú ya vivías en Soria, no dejaste nunca de ir ningún verano al pueblo, ningún puente, ninguna Semana Santa. ¿Qué recuerdos Correcto. Tienes tú de novia? Viercas cuando eras pequeño?
Bueno, pues yo me acuerdo que era un pueblo que tenía bastante actividad y sobre todo pues bastante más gente. Ahora pues como todo pues se va perdiendo, ¿eh? Los pueblos se van quedando un poco abandonados. Y bueno, pero en aquellos años recuerdo que sobre todo el esforzar a la gente de trabajar y de hacer sus labores en el campo y demás, pues todo se centraba más o menos en el alrededor del teleclub, se puede decir, porque el teleclub, bueno, pues se hizo y en aquellos años ya fue un teleclub piloto en España, porque era una instalación modélica, pues porque se invirtieron, costó, creo recordar, por lo que he tenido que he leído y eso, costó unos 12.000 euros de aquella época. Es decir, 2.000 pesetas, ¿eh? O sea, y tenía, pues eso, sala de televisión, teatro, biblioteca, una biblioteca con más de 500 libros, luego estaba el bar también, había otras dependencias, pues vestuarios, despachos, y luego había también un equipo de... hicieron con un equipo de audiovisuales, con proyector de cine, sonoro, claro, porque antes, pues eso, de diapositivas, tocadiscos y demás. Y fue inaugurado, que esto lo he estado investigando por en aquellos años, por el subdirector general de la Junta Central de Información y Turismo, Fernando Gil Nieto, que vinieron desde Madrid para inaugurarlo porque era de los primeros teleclubs que se hicieron en España.
En toda España.
Uno de los 100 primeros, sí.
Uh-huh. Fíjate, todo un acontecimiento por ahí. Oye, José Félix, a mí la imagen de ver a todo el, o de imaginarme a todo el pueblo ahí en ese teleclub viendo la televisión me parece como muy muy tierna, muy de la época, sobre todo porque veríais, ¿tú recuerdas algún programa especial, algún final de alguna serie, algo que vierais allí con especial atención el pueblo entero?
Hombre, yo soy pequeño, todavía no me acuerdo mucho. Pero vamos, era una novedad porque, claro, no había nada. O sea, la primera televisión que había en un pueblo, o sea, en el pueblo prácticamente. Entonces, pues todo el mundo, pues ya, imagínate, bueno, aquellos años por los documentales que hacían y todo era, pues eso, el noticiario y todo esto era todo en relación a épocas de, pues eso, de aquellos años de 1970 y demás.
Oye, José Félix, pero tu padre fue el que construyó la estructura de la antena de la tele, ¿no? ¿Cuántas veces te lo ha contado eso?
Pues él me lo contó ya hace tiempo, que él estaba de hierro en el pueblo y le encargaron hacer la estructura de hierro, claro está. Pero ¿sí? Bueno, oye, eso me lo contó por muchas veces el pobre.
Sí, o sea, que era el herrero del pueblo, pero le tocó hacer, bueno, claro, la estructura para poner la antena de... Sí, ¿no?
Exactamente, eso me contaron, por lo menos, eso me contaba. Claro, tantos años ya, más de 50 años ya prácticamente.
Ya. Pero fíjate, Javi, claro, él era muy pequeño, entonces no se acuerda. Pero el que se acuerda seguro es Ernesto Calzada, porque claro, Ernesto, pues, si no me equivoco, ahora me dirá, no, tengo 68, tiene 70 años, y si no, que me lo diga. Y cuando se inauguró el teleclub, hombre, pues ya tenía 20 años, que entonces ya es para acordarse. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y muchas gracias.
¿Tú cómo recuerdas ese momento? Cuando llega la primera tele ahí al teleclub y podéis empezar a ver la tele, ¿cómo fue aquello?
Bueno, pues la primera tele no fue. Me estaba informando de que había alguna más. Vamos, ya se lo dije a tu compañera el sábado cuando estuvimos un poquito hablando. Ya había una televisión que puso el cura en un salón que pequeño que tenía a la entrada de la iglesia, y ya me acuerdo yo de pequeño de ir a ver alguna corrida de toros y a gente mayor. Así que la primera no es, por suerte.
Bueno, pero la primera pública, porque claro, para ir a ver esa tele teníais que pedir permiso, pero aquí al teleclub podíais entrar, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, pero también me enteré que en el anterior casino, los últimos años ya estaba también la televisión. He estado hablando con un hijo del conserje que estuvo antes, y ya me dijo que antes de ir al teleclub, en el casino de anterior, ya estaba la televisión en blanco, digo, en negro, blanco y negro, pero vamos, ya la veíamos algunos, o la veían. Yeah.
Pero entonces, ¿cuántas teles había entonces en el pueblo, Javi?
Claro. Pues por lo menos tres o cuatro me han dicho que sí había.
¿Pero tú recuerdas haber visto la tele antes de poder verla en el teleclub? Me dijiste en la del cura.
En la del cura sí, me acuerdo, sí. Cuando era más pequeño, sí. El cura nos dejaba entrar a ver la televisión y luego a la hora del rosario la apagaba y teníamos que entrar al rosario.
Lógico.
Así que, sí, sí. Y eso recuerdo tengo, sí.
Recuerdo yo, mi casa hasta que llegó la tele en color fue un acontecimiento, pero había una pantalla que poníamos delante de la televisión, que era como una especie del protector de pantalla que había antes en los ordenadores, que tenía tres franjas de color para que no la viéramos en blanco y negro. Entonces, arriba era azul, en medio marrón y debajo verde. Las corridas de toros se veían más o menos bien, pero cualquier otra cosa la veías con un color un poco raro.
Sí, algo recuerdo, sí, que ponían una pantalla algo delante, sí, como una especie de telilla o algo de eso, sí. Oye, sí, en eso sí tienes razón.
En el teleclub jugabas a las cartas también, ¿no?
Hombre, eso es lo principal, lo que más echamos de menos ahora. Es, aquí siempre ha habido una tradición de jugar al guiñote y al tute. Vamos, que la gente, yo creo que comía antes para ir a coger mesa, por si acaso se quedaban sin mesa para echar la partida.
Uh-huh. O sea, que más a jugar que a ver la tele, ibas tú ya con 20 años allí, Ernesto, me parece a mí, ¿no?
Sí, de todas. Que, hombre, y en aquellos tiempos tampoco se iba mucho, no como ahora, que tienen más tiempo libre. Antes, aquellos años, se trabajaba más y quedaba menos tiempo para ir a ver la tele. En aquellos años eran más duros que ahora, creo yo, vamos.
Bueno, pero lo curioso de todo esto es que el teleclub siga funcionando. O sea, que hayan pasado tantos años y siga siendo, de alguna manera, el corazón del pueblo.
De todas. Eso es una tradición, porque antes venía de un casino que eran socios y pagaban una cuota, y se está pagando la cuota hasta hace poco tiempo, y vamos, y se hacían reuniones todos los años, y había un conserje, y vamos, y se ha llevado muy bien, porque claro, ahora como solo tenemos ese bar, pues todos íbamos a ese bar. Antes había más bares, porque era el pueblo más grande y había para todos, pero después del momento que se hizo ese, pues ya nos acumulamos todos al teleclub, y la verdad que íbamos a mediodía, cuando se podía, en el invierno sobre todo, a mediodía y por la noche, vamos, y la verdad que se llenaba a tope y muy bien.
Oye, José Félix, entonces, claro, estábamos hablando antes de que es uno de los primeros teleclubs que se abrió en España y probablemente sea de los pocos que permanezca, entonces, ¿eh? Eso sí que es verdaderamente increíble.
Hombre, pues la verdad que sí, porque la mayoría de los pueblos, aunque hicieron muchos teleclubs en toda España y en la provincia de Soria, la mayoría de los pueblos pues han querido desapareciendo. Entonces algunos siguen funcionando igual, pero que los abren la gente del pueblo cuando tienen eso, pero vamos, de normal, el de Navidad Catabra, pues bueno, se ha hecho, pues necesitaba una reforma urgente porque estaba ya más mal. Claro, después de 50 años, pues la reforma tendría que hacerse como fuera. Y bueno, pues ahora, pues encima, pues se ha logrado, se ha quedado un espacio pues muy muy amplio, unos 550 metros aproximadamente, y joder, para que sirva, por ejemplo, pues para centro de reuniones, comidas populares, o familiares, o realización de eventos, pues yo qué sé, conciertos, teatro, sala de exposiciones, etcétera, y luego pues con el nombre que le han puesto de Vegas, claro.
Claro, dice,
pues, es una persona importante en el pueblo.
Ese es el tema, que tiene el nombre tan ilustre de llamarse Teleclub Becker. La historia de Becker con el pueblo, ¿cuál es exactamente?
Hombre, pues Becker, no sé si sabes tú lo que es Becker, fue un gran poeta y...
Pregunto, o sea,
se refiere a cuántos años vivió allí, si se, yo qué sé, qué recuerdo tiene el pueblo, yo qué sé.
Hombre, pues ahí está, Becker estuvo pues, unos 10 años aproximadamente, bueno, unos cuantos años viviendo en Becker, porque en Navidad Cas, porque se casó con Casta, su mujer era Casta Hernández, que era la hija del médico del pueblo, que vivía de un pueblo de al lado, y bueno, ahí tuvieron pues dos hijos, por lo menos que recuerde, nacieron en Navidad Cas, y entonces estuvo ahí, se inspiró en varias leyendas, una por lo menos la de los ojos verdes, que se está inspirada en un paraje que está a 7 kilómetros de Navidad Cas, es el Porro Román, y ahí se inspiró en dicha leyenda. Luego su hermano también, como pintor, pues también ha pintado algún cuadro referente a la provincia, y en Navidad Cas también tiene un cuadro, es el baile, que se lo pintó inspirándose ahí. Entonces, bueno, pues la relación que tiene Becker, nació sus hijos ahí, algún hijo suyo ahí, y estuvo viviendo unos cuantos años, y bueno, pues entonces Navidad Cas le tiene que agradecer a Becker, bueno, pues que se conozca también por eso.
Te digo una cosa, entre el teleclub y Becker, desde luego Navidad Cas está en el mapa, está claro, y ahora mismo encima con ese premio de arquitectura que ha ganado el nuevo teleclub, pues ya está en Europa y todo. En fin, José Félix, Ernesto, gracias, tendremos que visitaros cuando se pueda.
Dime. Exactamente, porque también se ha la casa donde vivió Becker, también se ha restaurado, se ha quedado muy bonita, y hay también un museo pues con trajes típicos de la época, pues de la época de Becker y demás, y la casa y todo eso, pues bueno, pues es lo que se puede visitar, se pueden visitar muchas cosas en abiertas. Y pilla muy bien de paso.
Pues nada, ya está, la invitación que la he hecho.
Claro, porque la España vaciada, Y luego tenemos también un torreón árabe del siglo X, que está en perfecto estado, que es y se puede visitar y está muy bien.
Bueno, que ya ha quedado claro que tenemos que ir a conoceros. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias, José Félix.
Os vuelvo a repetir que gracias de corazón por el gesto este que habéis tenido tan bonito y acordaros de Mallorca y de su teleclub y por lo menos que salga en la antena y que la gente pues nos conozca, pues que aparte de que estemos en la España vacía, la vuelvo a repetir, pues que hay vida todavía, ¿eh?
Por hombre, ya se nota. Venga, gracias. Adiós.
Muy bien, muchas gracias.
No nos va a tener...
La pena es, ¿me permitís un momento?
Rápido, sí.
La pena es que el año pasado era el 150 aniversario de Gustavo Adolfo Bécquer y había muchos acontecimientos preparados para hacerlo.
Ya, pero pasó lo que pasó.
Y no se pudo hacer, claro. Y esa es la pena, que ya. Estábamos todos preparados y muy insulados del ayuntamiento claro. Todo eso para hacer cosas y no se ha podido hacer.
Eso es lo que ha pasado con el coronavirus, que lo ha paralizado todo. Sí. Bueno, ánimo, venga, gracias, adiós. Venga,
pues adiós.
Qué gusto de ver a la gente hablar con tanto orgullo.
Oye,
de su pueblo.
Es que podrían,
¿verdad?,
estar hablando de su pueblo a dos horas, vendiéndonos normal. Su pueblo,
Le ha faltado un puntito, que nos contaran que lo calentito que seguro que se estaba en el teleclub, porque en Novierca seguro que era de las cosas más importantes, estar caliente viendo la tele.
Sí. Y esos programas de tele de aquella época y la tele en color. Y ¿tú sabes que la primera tele en color que llegó a mi pueblo la trajo mi padre?
¿Ah, sí?
En el 73.
Pues debía
Philips
ser todo un acontecimiento.
Hombre, claro. Es que en el 73...
Invitabais a todos los vecinos a verlo,
claro.
Bueno,
es que claro, estaba en el bar de mis padres, era un atractivo añadido. Sí, pero qué historias, ¿eh? Qué historias.
Totalmente. Sí, señor.
Javi, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Adiós, buenas tardes. Pasamos ya por los buenos consejos de Securitas Direct. Nos los acerca Elena Grandal. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. No sé si lo sabes, pero la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento. Así que confía en Securitas Direct. Ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Tienes alguna anécdota divertida o curiosa que te haya pasado en el dentista? Se ha celebrado el Día de la Salud Bucodental y hay que cuidarse. Hay que cuidarse la salud, sí, la dentadura, los dientes es importante, pero es verdad que a veces pues hay gente que no puede superar esa especie de miedo, ¿no? A la consulta del dentista. Miedo al dentista. Bueno, de todo está saliendo esta tarde con los oyentes, sí. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, vamos a conocer a don Ramón.
Yo tuve un dentista que era un santo varón, don Ramón, majísimo. Y en aquella época, estamos hablando de tiempos bíblicos, había la costumbre, decían los dentistas, que para un empaste no te podían anestesiar. Debe ser que tenían que saber, cuando pegabas el grito, hasta dónde tenían que meter el ¡niii! Así que el pobre don Ramón, en dos ocasiones, le pegué dos bocaos que le dejé tiritando. Y ya la otra vez que fui, me metió anestesia, bueno, me duró 3 días. Y me dijo, dice, tú a mí no me muerdes otra vez, maja. Desde entonces nos llevamos de maravilla.
¿Verdad?
Yo drogada del todo y él hacía lo que le daba la gana.
¿Sabe lo
pacto
que quería?
De no agresión.
Tonta. Exacto.
Yo creo que lo que quería era ahorrar en anestesia, porque ya me dirás tú, vamos, chute, en un empaste chute. Que te mete yo, no lo quiero ni pensar, qué miedo, mamá mía.
Me llegó dos bocados y ya dijo.
Ya dijo, hasta aquí hemos llegado. Más bocados no.
Exacto. Hombre, ya te digo,
luego
anestesia tres
luego
días.
Estaba tomando puré de 15 días porque no podía masticar.
Con la baba, con lo que decíamos antes, la baba.
Lenteja con pajita. ¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, me encanta este oyente que nos llega desde Madrid y es que, bueno, tiene toda la razón esta mujer.
Buenas tardes. Me da un poco de apuro decir lo que voy a decir. Yo me tumbo allí y, como digo yo, como he ido voluntariamente y estoy para que me mejoren, pues intento relajarme y, vamos, no te puedes dormir porque, claro, están ahí con todos los ruidos y hablando y todo eso. Pero yo me aguanto. Me aguanto porque es que tampoco me están matando. Es para nuestro bien y vas voluntariamente.
No, claro.
Fíjate que señora más racional.
Vale, gracias.
Sí.
Le ha faltado decir que estás pagando, además.
Además.
Sí, y otra cosa que ha dicho, que eso ya no le puedo porque ya era muy largo, pero decía, es que, a ver, los que piensan de otra forma, es que son tontos. Pero si es que no nos van a hacer si nada.
Vamos a ver. El miedo insuperable es el miedo insuperable.
Y luego el dolor de la boca es un dolor, o sea, que decir, con la anestesia muchas veces no duele, pero cierta limpieza. Tratamientos, por ejemplo, para las encías, ¿no? Que hay
sí,
que,
los curetajes, esos que te hacen.
Es que además...
Horrible.
Es que el dolor de la boca es un dolor, no sé, un poco particular. Es especialmente insidioso, fastidioso. No,
sí,
¿no?
Sí. Y que luego estás en esa posición ahí, con lo que indefenso, decíamos, ¿no? indefenso, con la boca abierta, con el aparato ese para la saliva, para que, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Bueno, el extractor ese, yo qué sé, un aspirador. Y es todo. Los dentistas que nos oyen dirán, pero qué exagerados son. Bueno, que nos llamen si quieren también, ¿eh? Pero que entiendan que nos a veces...
Hay que ir con decisión,
Y el resultado...
Valentía,
y el
paso
resultado
adelante.
Merece
te sienta
la pena.
Uno y ya está.
Hombre, claro que el resultado merece la pena. Es que si no... en fin, fíjate lo que te pasa.
Hay que hacerlo. Mira, hay que pensar en positivo y... Porque, como dice este oyente, es que de ahí vamos a salir mejorados.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dientes. Yo hasta hace unos 6 años, que tengo 50 y... le tenía miedo, pavor, horror, pánico al dentista. De 6 años para acá he tenido que hacerme muchas y de muy todo tipo cirugías dentales. Oye, con el paso del tiempo no es que le haya perdido el miedo, es que ya voy de un relajado. Ahora también, ahora claro, cuando sonrío ahora, joder, parezco Luis Miguel, el cantante.
es un oyente coqueto.
Sí, señor.
He ido cuidando.
Muy bien. Muy bien.
Un brillo,
le quito,
un marfil.
Claro, de tanto ir, pues se ha acostumbrado ya. Y le encanta además su sonrisa, me parece fenomenal.
El resultado le encanta.
Buen resultado. Bueno, pues hablamos de eso, de la consulta del dentista, de tus historias con el dentista. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 0,0. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreador.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreador.com.
Reducir la pobreza, empoderar a la mujer y promover una América Latina más sostenible. Esa es la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA. Primera entidad de la región en ayuda al desarrollo y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que te ha pasado o conoces a alguien, ¿no?, al que le han dicho eso de hablas en sueños. Lo cierto es que alrededor de la mitad de la población habla en sueños. Bueno, más que hablar, se dicen frases, palabras sueltas. Algunos incluso han intentado, mientras duermes, que esas palabras cobren algún sentido. Te han hecho preguntas y, oye, que se llega a tener una respuesta, aunque hay que decirlo, entre sueños, lograr una conversación plena o por lo menos algo con sentido, pues no es tan fácil y desde luego no es lo habitual. Lo que ha logrado un equipo de científicos internacional es adentrarse en los propios sueños y conseguir comunicarse con personas en el momento en el que están profundamente dormidas. Han llegado a mantener un diálogo con ellas. Han conseguido incluso que siguiesen instrucciones y respondieran a las preguntas que se le plantean. Da un poquito de cosa esto, ¿no? Un poquito hasta de miedo. En fin, el doctor Juan José Poza es neurólogo y miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero cómo se logra adentrarse en los sueños y luego encima cómo es posible conversar incluso con esas personas profundamente dormidas?
Bueno, en realidad conversar no han conversado, lo que habían es instruido a algunos individuos a que respondieran a determinadas preguntas, preguntas que no sabían, pero sí les habían dicho cómo tenían que responder y tenían que responder sobre todo con movimientos oculares. Y entonces, cuando el individuo estaba en la fase del sueño en la que soñamos, en la fase del sueño REM, les hacían algunas preguntas y, bueno, pues lo que conseguían es algún tipo de respuestas en algunos casos, pues con operaciones matemáticas simples, de 2 más 2 son 4, y el individuo contestaba moviendo los ojos 4 veces a los lados o este tipo de cosas. No era una conversación que llegara más allá, y la verdad es que, pues prácticamente en la mitad de los casos, cuando tenían estos sueños lúcidos, no llegaban a tener ninguna conexión con la persona que estaba durmiendo, y en la otra mitad, más o menos, en un 47%, sí. Pero bueno, esto viene, tenemos un poco la impresión de que el cerebro duerme todo a la vez y todo en la misma manera. Y no es así. El sueño es algo que sí que hay una organización central, digamos global, de todo el cerebro, pero tiene particularidades locales en cada zona del cerebro. Cada zona del cerebro puede estar dormido en una fase diferente y, bueno, pues de esta manera puede que partes del cerebro estén en sueño REM y otras partes no estén en esa fase de sueño, estén en una situación un poquito más lúcida. De hecho, es una experiencia bastante común que, bueno, pues a lo mejor estamos soñando, suena el despertador, hay un ruido o alguien nos dice algo y lo incorporamos en nuestro sueño y seguimos con el sueño que teníamos, pero incorporando ese elemento extraño, bueno, extraño, que viene de fuera de nosotros, ajá, y lo incorporamos al sueño y seguimos soñando con ello. Es decir, que no hay una desconexión completa en todos los casos.
En este estudio se habla de sueño profundo y luego lo que me ha mencionado usted, sueños lúcidos. ¿Es lo mismo que son los sueños lúcidos?
No, bueno, el sueño lúcido le llaman a fases de sueño REM en las cuales el individuo tiene una cierta conexión con el exterior, que serían esos sueños en los cuales parte del cerebro sí que está en REM y parte del cerebro probablemente no está en REM o está más cerca de la vigilia y por esa razón es más fácil entrar en ese sueño, conectar con la persona cuando está en ese sueño.
En este estudio en concreto, ¿estas personas cuando se despertaban recordaban algo de las preguntas que le habían hecho?
Bueno, algunos recordaban que habían contactado con el exterior, algunos recordaban que les habían hecho alguna pregunta de matemáticas de lo que estamos hablando, sumas o restas sencillas, pero no recordaban exactamente cuáles y en algunos casos sí que se acordaban de la pregunta que les habían hecho. Pero en la mayoría de los casos tenían un recuerdo bastante difuso de la situación, no eran capaces de saber exactamente lo que les habían dicho.
Uh-huh. Pero dice que no, en ningún caso se mantuvo una conversación, es decir, estaban previamente aleccionados para responder a preguntas sencillas, con el movimiento de los párpados en este caso.
Sí, bueno, en la fase de sueño REM el cuerpo está paralizado. Lo único que se mueven son los ojos y la musculatura respiratoria. A veces puede haber pequeñas sacudidas de los dedos, a veces pequeñas sacudidas de los labios, pero el resto del cuerpo está paralizado. Entonces, por eso lo que instruían a la persona es para que respondiera con los movimientos oculares.
Pero, doctor, ¿y por qué hay personas que hablan en sueños? ¿Qué dicen exactamente? ¿Pueden llegar a construir una frase completa? ¿Son palabras inconexas? ¿Qué son?
Bueno, a veces sí que se puede hablar una frase correcta, a veces son cosas que no tienen mucho sentido. A ver, tenemos una idea de que en el sueño descansamos, y es verdad, pero el sueño es mucho más. El sueño tiene fases que son muy activas en las cuales estamos reorganizando todas nuestras memorias, todo lo que hemos ido almacenando en una zona del cerebro que se llama hipocampo durante el día, luego después la reorganizamos, la elaboramos, le damos un contenido emocional y la distribuimos por todo el cerebro mientras estamos durmiendo. Entonces, en ese momento en que el cerebro está jugando con los recuerdos del día y elaborándolos, pues puede haber vocalizaciones y podemos estar hablando en relación a esos recuerdos que tenemos del día. A veces la pronunciación puede ser más o menos clara y a veces no, porque ya digo que en general en la fase de sueño en la cual soñamos, en la fase de sueño REM, el cuerpo está paralizado o bastante paralizado, con lo cual la lengua también está no tiene el movimiento normal. Por eso a veces sí que se pueden decir palabras sueltas, a veces se puede llegar a decir una frase completa, o otras veces pues es una verborrea ininteligible, pues sonidos como de que parece que pueden parecer palabras, pero como la lengua, la boca está bastante paralizada, pues no somos capaces de pronunciar bien.
Pero si nos hablan en ese momento, si nos tiran de la lengua, si nos preguntan algo, no contestaremos con algo racional, digamos, no podemos contestar.
Bueno, a veces sí que se puede contestar. Ya digo que todo el cerebro no está igual de dormido, entonces a veces la pregunta puede entrar en el sueño y podemos responder más o menos adecuadamente a algo que sea sencillo. No estamos con todas nuestras facultades, pero una respuesta sencilla sí se puede dar. Y bueno, muchas veces, no sé, por ejemplo, con sueños agitados, que en los cuales uno se muestra, digamos, muy nervioso, como si le estuvieran agrediendo, o sueños de cierto contenido violento, uh-huh. Pero sí sabe que si la persona que está al lado, que es una persona conocida, le habla y le tranquiliza, pues es capaz de bajar esa situación, tranquilizarle en esa situación.
De todas formas, me ha dejado asombrado antes cuando decía la de cosas que pasan en nuestro cerebro mientras dormimos. O sea, que descansamos, sí, pero a la vez, durante ese sueño me decía que aprovechamos para instalar estos recuerdos para aquí, estos para allá, esto se asimila de esta manera, esto de la otra. Esto me lleva a preguntar algunos de esos mitos o leyendas que hay, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo una cinta con unos auriculares con una lección de inglés mientras duermo, ¿se aprende?
No, porque durante el sueño lo que hacemos es redistribuir las memorias. Lo que sí se aprende es, si yo estudio y luego duermo, uh-huh, el aprendizaje es mucho mayor que si no duermo. Estos maratones de estudio que luego después llevan a una privación de sueño, generalmente son completamente inútiles. Yeah. Al día siguiente no se recuerda nada. Si queremos recordar, después de aprender, tenemos que dormir para que se redistribuyan las memorias. Pero durante el sueño no se adquieren nuevas, no se aprende. Durante el sueño se distribuye lo aprendido y se consolida.
Doctor, ¿y por qué unas veces nos acordamos de lo que estamos soñando y otras no?
Bueno, en general la memoria de los sueños es muy ligera. Nos acordamos realmente de lo que hemos pensado que estábamos soñando. La memoria del sueño dura prácticamente el momento del despertar. Si en ese momento conscientemente seguimos con el sueño, luego después recordamos, pero es un recuerdo de la situación consciente que seguía al sueño. Si no, muchas veces sabemos que estábamos soñando, que soñábamos algo, a lo mejor tenemos una idea de sobre qué iba, pero ya no tenemos el argumento del sueño, sino hemos pensado sobre ello en vigilia. La memoria del sueño es muy, muy vana. Y soñamos muchas veces, prácticamente cada hora y media tenemos un sueño más o menos corto o un poco más largo. A medida que va transcurriendo la noche, los periodos de sueño REM son más largos y los periodos esos en los que estamos soñando y, por tanto, esos sueños son más prolongados, pero no nos acordamos más que del último si nos despertamos cuando estamos en sueño REM. Si nos despertamos en otra fase del sueño REM anterior, no tenemos ningún recuerdo.
Y, doctor, hagamos ciencia ficción, porque esto lo vemos en películas. ¿Se puede llegar en algún momento a intervenir? ¿Se podrá llegar en algún momento a intervenir en los sueños de alguien? ¿A crearle un sueño en concreto?
Bueno, no sé si crearle, pero ya digo que es una experiencia común que, sobre todo con una voz conocida, se puede modificar de alguna manera el sueño y tranquilizar a alguien que en ese momento pues se siente que está siendo agredido, o incorporamos elementos externos al sueño y modificamos el sueño que estamos teniendo, con lo cual, pues bueno, de alguna manera sí que se podrían, fabricar sueños o dirigir sueños en algún sentido. Lo que pasa es que ya elaborar el contenido completo del sueño ya es más complicado.
La de cosas que hacemos mientras dormimos, claro, por eso la gente además cuando tiene problemas de sueño, ¿verdad? Y usted lo sabe bien, al final afecta a tantísimas cosas de la vida, ¿no? Entre otras cosas por lo que vemos al aprendizaje, a la memoria, y no es solo una cuestión, claro.
El sueño es fundamental. El sueño, si tenemos que dormir tantas horas, es porque nuestro cerebro necesita dormir tantas horas. El cuerpo, digamos que el cansancio muscular se recupera relativamente rápido. Es el cerebro el que tiene que reprocesarse, tiene que limpiarse, tiene que elaborar otra vez todos los contenidos, y para eso es por lo que tenemos que dormir. Y la cantidad de sueño y el tipo de sueño se modifica dependiendo de lo que hemos estado haciendo durante el día. Si hemos estado haciendo un aprendizaje, por ejemplo, de idiomas, predomina más fases de sueño en los cuales se establece la memoria lingüística. Si ha sido más una memoria de procedimientos, eso se consolida también durante el sueño, pero en otra fase del sueño, más en la fase de sueño REM. Por ejemplo, el aprendizaje de bicicleta es una memoria de procedimiento y eso tenemos que consolidarlo y se va consolidando durante el sueño. O muchas de las cosas que hacemos, que vamos aprendiendo, luego lo vamos consolidando en ese momento. Y cada tipo de memoria predomina, se consolida en una fase de sueño diferente.
En fin, fascinante sin duda. Doctor Juan José Poza, neurólogo, miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Gracias, adiós. Jo, qué bien. Esta misma tarde me instalan la alarma.
Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca. Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te sientes orgulloso de tu boca, de tu sonrisa? No me digas qué pregunta es esa, porque además ha sido el lema este año del Día Mundial de la Salud Bucodental. Nos ha servido para hablar contigo de tus historias relacionadas pues con el dentista, ¿no? Si te gusta, si no, si lo pasas fatal, si huyes corriendo cada vez que te toca, o si eres muy disciplinado y vas pues cada 6 meses, ¿no? ¿Qué historias nos cuentas de la consulta del dentista? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, dicen por aquí que el bolsillo puede ser un problema. Desde luego que puede ser un problema. Y otro, lo estamos comentando esta tarde, la dichosa anestesia.
Buenas tardes, la gente. Yo voy al dentista pues, periódicamente, mi limpieza y mis cosas. Pero lo que pasa es que lo que no aguanto es la anestesia. Yo vi un empaste, que se me ha caído un empaste, lo que está. No, anestesia no. Tú trabajas ahí, aguantamos el tirón. No aguanto la sensación de la anestesia, ese labio caído, esa baba cayendo. Venga, que me alegro.
Pues,
sin anestesia, ¿eh? Qué valor, Pilar.
Sí, qué valor. No. A mí que me pongan toda la anestesia que haga falta. Quita. Sí, aunque va a ver después durante 2 horas, me da lo mismo.
O 3 días, como nos contaba antes.
No tengo problema.
Bueno, también puede pasar que le pongas toda la intención del mundo y en el último momento, oye, pues que te levantas y te vas.
Cuando mi hija tenía unos 7 u 8 años, le molestaba un diente, una muela de leche, y la llevé al dentista y le dijo, se la quitamos, que eso sea un tironcito de nada porque es la muela de leche y así no le molestará. Y la tumba al sillón del dentista y cuando oyó los ruiditos del instrumental, se puso tiesa, se levantó y dice, a mí no me tocas nada, ¿eh? A mí no me arrancas nada. Y nos tuvimos que ir sin tocarle nada.
O sea, se levantó y se fue con carácter. Sí. De todas formas, te digo una cosa, los odontopediatras, o sea, que los hay especialistas en niños tienen un mérito, ¿no? Porque a veces son niños muy pequeños, claro, ¿cómo le convences tú? Venga, la boca abierta, no te preocupes, no te voy a hacer daño. Bueno, los niños, Pilar, la verdad es que muchas veces se portan mejor que los adultos, pensando.
Y te sorprendería hoy en día cómo tratan a los niños, cómo les explican las cosas, sí, cómo les dejan tocar todo el material y cómo les poco a poco les van contando un cuento para que sea mucho más placentera. Sí.
Son auténticos especialistas, es verdad. Y luego yo creo que los niños, además, por eso se acostumbran desde pequeños, ya no tienen miedo al dentista.
Y claro que los dentistas de hoy en día no son los que teníamos nosotros antes, y de ahí tenemos este sufrimiento en la cabeza cada vez que pensamos en un dentista.
Puede ser.
Mi hijo, el dentista, tan contento y no pasa ni media.
Fíjate.
Sí. Fíjate hasta qué punto llegamos que este oyente pide anestesia general para ir al dentista.
Buenas tardes. Mi relación con el dentista es lo mismo que la que tengo con Charlize Theron. O sea, nula. Me dan un miedo atroz. Ya cuando entras y te sientas y le ves de reojo preparar el instrumental, ahí ya empiezan mal las cosas. Luego cuando te dice, ahora aguante un poco que esto le va a doler, ya seguimos mal. Y ya cuando te diga que escupas y se te cree y la baba y todo pegado a la barbilla, ya, madre mía, yo un día tendré que ir, pero vamos, cuando usen anestesia general. Muchas gracias.
Bueno, te digo una cosa, esto no es ninguna broma. Hay gente que tiene tanto problema y es una especie de miedo insuperable que les tienen que sedar, ¿eh? No anestesiar, pero sí con una sedación, porque si no es imposible, ¿no?
Es lo que decíamos antes, que cuando esto pasa es porque hemos tenido experiencias realmente malas en el dentista y por eso tenemos tanto miedo. Pero dicen por aquí que una revisión no cuesta mucho y que mejor prevenir que curar. Gastarse un poquito de dinero para ir al dentista una vez al año es inversión en salud. Y bueno, hay que cuidarse la boca, como hace, por ejemplo, esta oyente.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo voy al dentista solamente y exclusivamente cuando tengo necesidad, cuando tengo molestias, dolores o algún problema. Y lo que intento hacer es cuidar la boca al límite para evitar estas visitas, porque siempre te sacan algo. Que tengáis buena tarde. Cuidaros mucho. Un beso para todos.
Eso también es verdad.
Desde luego, mucho dolor en el bolsillo, dicen por aquí también. Bueno, de esto y otras cosas más nos estáis hablando, nos habláis a continuación.
Hola, soy Luis de Barcelona. A mí la verdad es que el dentista me relaja mucho, ¿no? Lo que sí que me molesta es el tema de estar inhibiendo el reflejo de deglución. Eso de estar aguantando ahí el no tragar, eso me molesta más que cualquier dolor, porque una vez anestesiado no te das cuenta de nada.
A mí el dentista no me da miedo. Me da miedo cuando te pasa la factura.
Gente, os voy a contar un secretito. Hay una mujer que me hace sonreír mucho más y mejor que mi santa esposa. ¿Sabéis quién es? Pues... ¡mi dentista! ¡Claro!
Yo prefiero pelearme con Espartaco y Sansón a la vez que ir al dentista. Con eso lo digo todo.
Ay. Y esa bonita sonrisa. Pues hay que tener esa sonrisa, hombre.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención es la foto de un paisaje. Del paisaje de la isla de Man, una isla del mar de Irlanda. En primer plano, unos arbustos de un verde oscuro. Arbustos prietos, robustos, acostumbrados al viento y ahora florecidos en amarillo. Y detrás de esos arbustos, el borde de unos acantilados de piedra oscura, toda ella cubierta de un musgo y de una hierba tenaz. En un alcor, una torre de vigilancia escueta, poca torre, para todo el mar de azul acuarela que tiene que vigilar. Sobre la línea del horizonte, un cielo de un rojo muy pálido, rojo casi rosa para despedir al sol, que se ha ocultado hace unos minutos. Soledad y silencio. El final del día trae la calma. El viento ha estado caracoleando entre los arbustos, sonajeo de ramas revueltas. Soledad y silencio. El rumor de un mar ronco se oye a lo lejos rompiendo contra las rocas que no se ven, con esa paciencia que solo sabe tener el océano. Una ola, otra ola, y así durante años, siglos, milenios. Soledad y silencio, y las olas insistentes repitiendo su varonil himno de fidelidad. En la soledad y en el silencio, los ojos vuelven a mirar lo que creen ya haber visto. Se detienen en las flores amarillas, en su forma cerrada. Se detienen los ojos en la feracidad de las ramas. Se detienen los ojos en la distancia que marcan el mar y el cielo. Una distancia que le aleja a uno de sus pequeños pensamientos. Soledad y silencio. Y los ojos, después de un tiempo, miran agradecidos las cosas. Arbustos, torre y cielo, verde y azul. Las cosas siendo, las cosas surgiendo, creciendo desde un abismo misterioso que las regala con insistencia.
2:07, cae la tarde, sigue la radio, sigue la COPE, sigue con la linterna de Ángel Expósito.